Padre, aquí estamos. Nos presentamos delante de ti en este momento, en el nombre de Jesús, como tú nos has enseñado. Queremos, antes que nada, alabarte, adorarte, disponer nuestro corazón para ti, como siempre. Espíritu Santo, dependemos totalmente de ti. Gracias por habitarnos, gracias por estar dentro de nosotros para ayudarnos, para enseñarnos, para guiarnos a toda verdad, como tú nos lo has dicho. Solo te pedimos que nos guíes en esta aventura que comenzamos en el día de hoy. Como siempre te decimos, abre las escrituras al frente nuestro, danos sabiduría, danos revelación, toca nuestro corazón. Que podamos enamorarnos cada día más de lo que eres tú reflejado en la palabra. Guárdanos de ser dogmáticos, de ser religiosos. Permite que siempre haya pasión en nuestro corazón. Permite que haya un deseo profundo de conocer tu corazón a través de las Escrituras. No nos dejes caer en frialdad, no nos dejes caer en ser tibios, sino que siempre apasionados, apasionados por tu presencia, apasionados por tu dirección, apasionados en saber que tú tienes siempre lo mejor para nosotros. Aquí estamos entonces con nuestro corazón abierto, necesitados totalmente de ti, profundamente necesitados de ti. Que nos transformes, que tú hagas la obra en nosotros, que nos liberes, que tú te glorifiques en nuestra vida, que te sigas magnificando aún en medio de nuestra debilidad, porque como tú dices, cuando somos débiles, entonces somos fuertes, porque tú manifiestas tu poder en nuestra debilidad para que la gloria siempre sea para ti. Guárdanos de depender de nosotros mismos y que aún en los momentos de desánimo podamos depender no de nuestra emoción, sino poderle decir: Espíritu Santo, tú eres mi fuerza. Porque bien dijiste tú, Señor, que siempre el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero gracias porque Espíritu Santo, tú estás dentro de nosotros para fortalecernos en el Espíritu, para ser fortalecidos en el hombre interior. Gracias te damos porque podemos acercarnos con libertad y decirte todas estas cosas, Padre. Gracias te damos y aquí estamos entonces. Dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados, hoy comenzamos con los que estamos. Esperamos que a través del tiempo vengan los demás hebreos comenzando. Por eso, ¿no? Porque hay muy poquitos hebreos. Faltan los demás hebreos que ahora sean tesalonicenses. Hoy vamos a hacer algo muy sencillo. Primero, para ser prácticos, para los que vienen a estar con nosotros, la clase, el compartir, 7:15, 8:30 de la noche. Entonces, para que estemos aquí siempre comenzando 7:15, no 7:20, sino 7:15, y terminamos 8:30 de la noche. ¿Está claro? Entonces, para que siempre nos ayudemos en esto. Segundo, que todos traigamos nuestras Biblias, sean un cuaderno, electrónicas, pero tener nuestras Biblias, pues porque ustedes ya saben, lo ideal es que nosotros, aunque siempre vamos a tener la ayuda, ¿no? Siempre vamos a tener la ayuda del video beam. Es bueno, sin embargo, que cada uno tengamos, porque me gusta decirles, lean las diferentes versiones y así todos participamos. Es bueno decir que no lo vamos a hacer como he pretendido también hacerlo en Gálatas y en Hebreos, no es solamente una exposición mía, sino me gusta decir es un diálogo abierto, un diálogo abierto en que podamos opinar, en que podamos todos decir, y pues trataré siempre en lo posible de encaminar nuestros diálogos, pero que nos podamos expresar. Vamos a tener presente que esto es, estos estudios son de física y pura disposición del corazón. Estamos acostumbrados, pues para los que no han estado de pronto en el curso, de que de pronto una predicación, no. Como decía ahorita mi esposa, sabemos que hoy comenzamos, no sabemos cuándo terminamos. No sabemos cuándo terminamos. Entonces, no sé si estás aquí sentado o sentada y has medido eso, ¿no? Que estos son estudios, pues yo no sé qué tan profundos, pero sí son profundos, ¿no es verdad? Y ya hemos tenido la experiencia del libro de Gálatas y el libro de Hebreos, y ahora estamos comenzando el libro de Tesalonicenses. ¿Por qué el libro de Tesalonicenses? Mientras que van pasando, ¿no? ¿Por qué el libro de Tesalonicenses? Realmente en mi corazón no estaba seguir con Tesalonicenses, ¿no? Pero a causa de lo que el Señor nos dijo un día por el apóstol Alan Vincent, un hombre respetado del Señor que le puso el Señor en su corazón, que nosotros éramos como aquí la casa, éramos como la iglesia de Tesalonicenses. Por eso dijimos, vamos a estudiar el libro de Tesalonicenses. Entonces, vamos a ver el Señor qué nos dice. Vamos a ver qué sacamos de allí, cómo nos identificamos, y si no nos identificamos, pues aplicamos fe, ¿no? Porque eso es, sí, eso es como las profecías, ¿no? Muchas veces viene alguien, nos da una palabra y dice, ¿y esa palabra, eso qué pasó? Como que a uno no le cuadra, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser? Yo creo que los que han visto sus talleres proféticos, creo que les habrán enseñado que cuál es la actitud que nosotros debemos tener ante una palabra profética, ¿no? La actitud que nosotros debemos tener ante una palabra profética es exactamente la misma actitud que tuvo María, ¿sí? Cuando vino palabra a ella. Dijo, guardó en su corazón, ¿no? Uno guarda cuando viene la palabra, la guarda en su corazón. Si se cumple, gloria a Dios. Y si no se cumple, el profeta tenía buena intención. Sí. ¿Por qué? Porque no hay infalibilidad en eso. Entonces vamos a hacer esto mismo. Vamos a estudiar ¿con qué? Con un corazón dispuesto, y vamos a buscar qué es lo que Dios nos quiere decir a través de Tesalonicenses. Bien. Vamos a comenzar a hacer lo que vamos a hacer en esta noche. Una pregunta. ¿Quién de ustedes antes de venir acá ya leyó el libro de Tesalonicenses? Antes de venir. No que lo haya leído en la vida, sino antes de venir. Bien, vamos a hacer algo. Lo primero, para entonarnos, vamos a Hechos, el libro de Hechos. Vamos a ver acá. Vamos a abrir el libro de Hechos desde el capítulo 16. Y cada uno va a leer hasta el capítulo 17, verso 8. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que allí es donde se narra cómo comienza la iglesia en Tesalónica. Realmente, la narración de cómo comienza la iglesia en Tesalónica lo tenemos en los primeros 15 versículos, en los primeros 9 versículos de Hechos 17, de Hechos 17, ¿no? Pero es bueno que tengamos el contexto de cómo fue que llegó allá el apóstol Pablo, cómo fue que llegó Timoteo. Sí. Así es que, como les he comentado otras veces, no solamente vamos a estudiar el libro de Tesalonicenses, sino que en la medida que lo estudiamos, aprendemos cómo hacerlo. Cómo hacerlo, ¿no? Entonces, lo primero que si vamos es a ver qué nos dice la carta de los Tesalonicenses, lo primero es, vamos a ver cómo fue formada esta iglesia, ¿sí o no? Eso nos interesa porque nos da herramientas para saber por qué el apóstol se dirige a ellos, por qué les habla lo que les habla, y eso nos va metiendo en el cuento. Entonces, de todo corazón, cada uno puede ir leyendo la historia. Una de las maneras que me gusta decir cuando se lee una historia de estas es que te hagas partícipe de ella. Métete en la historia, ¿no? Imagínate que tú vas con Pablo, que tú estás en ese equipo misionero. Vamos a hacer una ayuda acá para que vayan, se van leyendo, van mirando la pantalla. Eso ayuda, ¿sí o no? Para los que me están escuchando por audio, hemos puesto el mapa del segundo viaje misionero del apóstol Pablo, y entonces perfectamente se puede ver lo que están leyendo en el mapa. Eso lo pueden ver cuando los que escuchan lo pueden ver en sus... Hay algunas Biblias que lo tienen en la parte de atrás. Eso es lo que hoy es Grecia, y aquí a este lado donde comienza esta primera parte es lo que hoy es que Turquía. Fíjese que en Turquía estaban la iglesia de Colosas, ¿no? La iglesia de Éfeso, Esmirna, prácticamente las iglesias que se nombran en Apocalipsis están en Turquía, de lo que actualmente es Turquía, ¿no? Si uno lo ve bajo el contexto de esos tiempos, uno diría, Pablo está pasando de una provincia romana a otra, ¿sí o no? Pero hoy en día, ¿cómo diríamos? Pablo está de un continente a otro. Está pasando del continente al europeo, del continente asiático al europeo. ¿Caíste en cuenta que cuando llegó a Filipos, qué pasó? Ahí en el 16.
Allá les dijeron que, o sea, allá lo que dijeron fue que ya tenían una fama de que trastornaban el mundo. Es lo que
no, no, en Filipos. En Filipos no había, según parece, no había sinagoga. En Filipos, según parece, no había sinagoga, se reunían, eran como a la orilla de un río. Curioso, porque para que no se congreguen en sinagoga, debía ser que no había. Sin embargo, sí había judíos ahí. Es una cosa curiosa que después vamos a ver, ¿no? Porque fíjate que era una estrategia de Pablo curiosa. Porque Pablo es apóstol de ¿a quién? A los gentiles. Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles. Pero normalmente, cuando llegaba a algún lugar, se iba era a la sinagoga primero. Él siempre iba a ir a las sinagogas, aunque era llamado a los gentiles, recién llegaba a un lugar, buscaba ir a la sinagoga, y de ahí comenzaba su obra. Interesante, ¿no? Cualquiera diría, no, si va a irse a los gentiles, pues no se mete con los judíos, sino va directamente a los gentiles. Bien, ¿ya lo leímos todos? Pablo fue primero a Derbe y luego a Listra, donde había un discípulo joven llamado Timoteo. Su madre era una creyente judía, pero su padre era griego. Los creyentes de Listra e Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, de modo que Pablo quiso que él los acompañara en el viaje. Por respeto a los judíos de la región, dispuso que Timoteo se circuncidara antes de salir, ya que todos sabían que su padre era griego. Luego fueron de ciudad en ciudad, enseñando a los creyentes a que siguieran las decisiones tomadas por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. ¿Por qué? Porque acababan de venir del concilio de Jerusalén en Hechos 15. Así que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia porque el Espíritu Santo, esto es interesantísimo, les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego, al llegar a los límites con Misia, se dirigieron al norte, hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Esa noche, Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, le rogaba: ven aquí a Macedonia y ayúdanos. Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. Subimos a bordo de un barco en Troas, navegamos directo a la isla de Samotracia y al día siguiente desembarcamos en Neápolis. De allí llegamos a Filipos, de allí es donde está la iglesia de los filipenses, una ciudad principal de ese distrito de Macedonia y una colonia romana. Y nos quedamos allí varios días. El día de descanso nos alejamos un poco de la ciudad y fuimos a la orilla de un río donde pensamos que la gente se reuniría para orar y nos sentamos a hablar con unas mujeres que se habían congregado allí. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y ella aceptó lo que Pablo decía. Fue bautizada junto con otros miembros de su casa y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa. Y nos insistió hasta que aceptamos. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros, gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Cualquiera diría: wow, nos está haciendo propaganda, ¿no? Esto mismo sucedió día tras día hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, les gritaron a los funcionarios de la ciudad. ¿Dónde? ¿En qué ciudad estamos? En Filipos. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Eso tuvo que ser espectacular. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Pero Pablo le gritó: ¡Detente! ¡No te mates! ¡Estamos todos aquí! El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le contestaron: Cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer, y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad me han dicho que tú y Silas quedan en libertad, vayan en paz. Pero Pablo respondió, mire el Pablo cómo era de tremendo: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel, y nosotros somos ciudadanos romanos. ¿Ahora quieren que nos vayamos a escondidas? De ninguna manera, que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, que eran las que no estaban en el mapa, ¿no era? Y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: este Jesús de quien les hablo es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos, temerosos de Dios, y un gran número de mujeres prominentes. Miren, de una que vemos cómo está compuesta de una la iglesia de Tesalónica, ¿no? Algunos judíos que escucharon fueron persuadidos, junto con muchos hombres griegos. Algunos judíos, muchos griegos y un gran número, como siempre, de mujeres prominentes, ¿no? Pero ciertos judíos tuvieron envidia. ¿Dónde voy? Ya. Pero ciertos judíos tuvieron envidia, entonces reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaron un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a alguno de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los había recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego lo soltaron. Yo les dije que hasta el 9, ¿no? Tacaño. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea y cuando llegaron allí fueron a la sinagoga judía y los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Fíjense entonces que allí nos narra fue cómo fue formada la iglesia de Tesalónica. De acuerdo a este último versículo que les hablé, fíjense que en Tesalónica, según parece, la cosa no fue fácil, ¿no? Venían de situaciones difíciles, porque según acabamos de ver en Filipos, ¿cómo les fue? Terriblemente mal. En Filipos la cosa fue violenta, ¿no? Y de Filipos, ante esa situación, salen hacia Tesalónica. Tesalónica hoy en día es la ciudad de Salónica. Hoy en día existe. Es de las pocas ciudades de la antigüedad que todavía está en pie. Pero no se conoce como Tesalónica, sino se conoce como Salónica. Tesalónica era una ciudad bastante importante en ese momento. Hoy en día lo es también. Tenía más o menos una población, según dicen los estudiosos, de 200.000 habitantes. Más o menos como... Y actualmente tiene como 350.000. Actualmente, ¿no? Leí por ahí que según el censo de 1991, entonces pongámosle que al día de hoy tiene 400. Pero lo que es, era una ciudad, fue... Como vemos allá en el mapa, es una ciudad costera, ¿no?
315.196.
¿Al día de hoy? Mire, buen dato, ya no lo tienen. 315.000. Ahora, en aquellos tiempos, 200.000, no ha crecido mucho la ciudad, ¿no? Claro que para esa época, mucha gente, eso es verdad, mucha gente, ¿no? Llegan a Tesalónica y ya entonces nos narran cómo fue que empezó la iglesia. Ya les dije que era lo importante allí, cómo estaba conformada la iglesia. Llegó a la sinagoga de los judíos, algunos de ellos creyeron. Otros que no eran judíos, pero en ese tiempo acostumbraba gente que no era judía, iba a las sinagogas, buscando de Dios, que eran los prosélitos, gente que no era judía y buscaban de Dios, otros creyeron no siendo judíos y las doñas de la ciudad, las mujeres prominentes de la ciudad que el Señor siempre tiene sus instrumentos. En sí, así fue que se formó la iglesia de Tesalónica, no sin antes decir que también allá hubo ¿qué? Problemas. Allá hubo problemas, ¿por qué? Porque judíos celosos formaron allá un motín y querían era tomar a Pablo y a Silas, pero ¿qué es lo que nos dicen las escrituras? Que los hermanos los escondieron y después los sacaron para llevarlos a Berea. A Berea, ¿dónde se reunían? ¿En la casa de quién? De Jasón. De Jasón. En Lidia es en Filipos. Aquí es en casa de Jasón, ¿no? Agarraron a Jasón entonces y a este pobre le tocó que pagar su fianza para que lo dejaran tranquilo. Y lo que fue Pablo, Silas, Timoteo, ¿y quién más estaba con ellos? Según lo que acabamos de leer. Pablo, Silas, Timoteo. ¿No pillaron quién más? Lucas, porque Lucas se mete en el, Lucas es el que escribe Hechos, y él habla, él, estábamos nosotros, él dice nosotros, Lucas estaba ahí, Lucas estaba ahí, ¿no? Es interesante eso, esas cositas. Bien, solamente era para que si vamos a estudiar esto nos demos cuenta cómo comenzó el asunto, ¿no? ¿Dónde queda Tesalónica? Que tengamos eso presente. Como dijimos antes, imagínense, era ya la obra del Señor, que hoy en día lo podemos ver así. Yo realmente no sé si en los tiempos de Pablo se hablaba en términos de continente, no sé, ¿no? Lo que se hiciera que siempre, como estaba el Imperio Romano, se hablaba era en términos de provincias romanas, ¿no? Entonces no sé si habría la conciencia de que se estaba pasando a otro continente. Y eso es tremendo, lo que era la propagación de la palabra del Señor, ¿sí? Saliendo de Asia, aunque allí hablan de una Asia, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? ¿Sí la ven acá? Pero esa era una provincia, no se está hablando del continente, sino de una provincia, aquí la tenemos. Entonces no hay que confundir el asunto, ¿no? Pero fíjense que era pasar de lo que era el continente asiático, como les dije, esto actualmente es Turquía, pasar hacia Europa, pasar a Europa. Y encontramos que allí en Europa, entonces, la primera iglesia formada en Europa, ¿cuál fue?
Filipenses.
Filipenses. Y nos encontramos que según este, según la narración, que la segunda congregación en Europa es Tesalonicenses. Tesalonicenses. Tengamos presente algo. Que Pablo se entrega a ellos. Más o menos, ¿se dieron cuenta cuánto tiempo duró Pablo en Tesalónica? Lo menos 3 semanas, ¿sí o no? Lo menos. No sabemos de ahí a allá cuánto, pero lo menos 3. ¿De dónde sacamos esa conclusión? Porque dice que estuvo con ellos 3 sábados, 3 días de reposo. Eran durante 3 sábados, él estuvo compartiendo. Aprovechaba era la reunión de ellos los sábados. Nos vamos a dar cuenta más adelante que entre semana, ¿qué era lo que hacía Pablo? Él trabajaba, y eso es un mensaje fuerte para nosotros hoy en día, ¿no? Él trabajaba haciendo sus carpas para sostenerse, pero vemos entonces que si esto es así, fue una congregación que se fundamentó mínimo en 3 semanas. Mínimo en 3 semanas. No hay manera de ver más allá, de decir qué tiempo más. Podemos ver es el mínimo por los 3 sábados, ¿no es verdad? Pero debemos tener presente esto. Ya no alcanzamos, no importa. A Pablo le tocó salir corriendo. A Pablo lo sacaron de noche rápidamente. Eso es un detalle importante. ¿Por qué es importante? Porque pareciera ser que a causa de las circunstancias, ¿sí? Él está entregado a una iglesia naciente, una iglesia que él se ha entregado durante lo mínimo 3 semanas, y pareciera ser que no tuvo ni tiempo de despedirse de ellos. Eso va a crear situaciones que se van a ver reflejadas en la carta. Es un detalle que tenemos que tener presente. Por eso les dije, vamos a leer el contexto. El contexto. Viene de situaciones difíciles, pasando de Filipo, situación difícil. Llega a Tesalónica, vuelve y se complica el asunto. Y pasa a Berea. En Berea ya las cosas no están tan complicadas porque dice que los de Berea estaban más dispuestos, aunque después la narración nos dice que estos judíos también van a molestar allá a Berea, ¿no? Creo que eso es más o menos lo que nos ayuda a meternos en contexto para poder saber qué es lo que vamos a leer, qué es lo que vamos a hacer. ¿Alguna otra cosa que podamos acotar a esto? ¿Algo que les haya llamado la atención, no?
Las dos oportunidades del Espíritu Santo dicen que no prediquen en tal sitio.
Ah, ya dentro de eso es interesantísimo, ¿no? De saber que realmente ellos llegan allá guiados realmente por el Espíritu Santo. Gracias por eso, Alfonso. Guiados por el Espíritu Santo.
El sueño que tuvo, que dice que se le presenta
el varón macedonio.
Que dice que venga, como diciendo, ese es el lugar donde está.
A eso es que nos referimos cuando decimos la manera como el Espíritu Santo guía. Les dice, no allá. ¿Y qué tenía? ¿Y qué tenía de malo, no verdad? Iban a predicar. Ahora, fíjense, ¿a dónde fue que no les permitió? No les permitió fue a esta parte alta de Turquía. Por acá fue donde no les permitió ir a Asia, no a Bitinia, por acá no les permitió, les dijo, no, se me vienen por acá. Entonces, fíjense que de pronto, por eso es que digo que yo no sé, y sería bueno si alguno de ustedes, que es curioso, poder cómo se averigua si en el tiempo de Pablo se tenía los conceptos de continente.
Yo no creo, porque en ese tiempo todo era más bien como ciudad, los estados eran la misma ciudad, el hacer tenía su gobierno, pero se llamaban ciudades,
estaban dentro del imperio y lo que se tenía, era lo que les digo, tenían era el concepto de provincias romanas.
El concepto de Estado no existía en esa época. Uh-huh. El concepto de Estado es un concepto después del siglo XVI, nuevo. En esa época lo que yo recuerdo era, cuando uno hablaba de imperio romano, pues aparecía gran parte de Europa, cogiendo la parte de Inglaterra, España y la parte septentrional de África, incluyendo también Asia Menor. Esa era la parte, y cuando uno ve los mapas que yo recuerdo, dice territorios no explorados o algo así, pero no había un concepto. En esa época todavía estaba el concepto de que la Tierra era plana.
Entonces, de pronto sí,
no había un concepto
de pronto había concepto de continente. ¿Por qué voy a esto? Por esto que estamos hablando, que de pronto en ese momento no se tenía el Espíritu Santo. ¿Por qué les está prohibiendo coger para arriba? ¿Por qué les prohíbe dos veces? Y a través de ese sueño les dice, pasa, ¿sí? El varón macedónico pasa y ayúdanos. Hoy en día uno dice, wow, era la expansión del evangelio de un continente a otro. Qué tremendo, pero no había, en ese momento no había conciencia, ¿no? Yo creo.
Pero ¿no cabrá también la posibilidad de que los límites naturales entre Asia y Europa marcaran una diferencia de lugares?
No te entiendo. ¿Qué?
Sí, es que hay que darse cuenta que ahí el mar va y forma una separación entre Europa y Asia, exceptuando por la partecita arriba.
Y aquí por acá. Aquí da la impresión que no.
De ahí en adelante se ve que está como separado.
La separación.
No hay un conjunto de territorio.
Sino el asunto es que, a lo que vamos es que como que de pronto no se estaba midiendo en ese momento lo que hoy en día podemos ver. Lo que hoy en día podemos ver de el asunto de ir de un continente a otro.
No,
yo creo que no había esto, ¿no? Entonces, volvemos. El Espíritu Santo les impide y a la vez los guía. Y a la vez los guía. Eso es tremendo ya para lo que es nuestra vida y terminamos por hoy aquí de lo que es realmente la dependencia del Espíritu Santo. Que a veces no es porque, claro, no es malo lo que estoy haciendo. No es si es malo o bueno, es ¿qué nos está diciendo el Señor adentro? ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo desde adentro? Cualquiera de nosotros dice, pero si vamos a predicar, ¿qué tiene de malo ir a predicar si eso es lo que venimos haciendo? Pero era gente tan dependiente del Espíritu Santo, que podían ser guiados de esa manera. A mí me ha confrontado muchas veces ese texto, muchas veces, que uno dice, Padre, ¿cómo uno llegará a ese punto de dependencia? ¿No? De dependencia, porque recuerdan lo que hablamos de que nosotros tenemos que salir de ser guiados por la conciencia de lo bueno y lo malo, para entrar a lo que es el gobierno del Espíritu. Aquí este es el mejor ejemplo. ¿Había algo malo de que predicaran a donde querían ir? No, era bueno, estaba dentro de lo que era su plan, ellos estaban por ese lado. Pero por encima de lo bueno o de lo malo está la voz del Espíritu adentro. La voz del Espíritu adentro. ¿Qué impide en nosotros la dirección del Espíritu? Es una palabra, es algo que cada uno debe responder para sí mismo. ¿Qué impide? Porque sí o no, si nos dejamos tocar para, como siempre les digo, no entrar solo en conocimiento, decir, bueno, ¿y esto a mí de qué me habla? ¿Qué me impide a mí ser guiado? Porque hay una realidad, que el Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. No era que estuviera solo con ellos, está dentro de nosotros también. Es el mismo Espíritu, es el mismo que habla. ¿Qué me impide? Es posible por acá, lo que tú decías, emociones. Es posible por otro lado la testarudez de nuestros pensamientos, ¿no? De lo que decimos, falta de comunión, bueno, tantas cosas. Es solo una pregunta que nos debemos hacer, solo una pregunta que nos debemos hacer. Si hay algo cierto, sí es lo siguiente: que el Espíritu Santo está clamando desde lo profundo de nuestro ser para poder manifestarse. Se pueden imaginar, y esto va a pasar en este último tiempo, por eso es que les estoy hablando lo que el Espíritu me ha hablado en este tiempo a mí, en este nuevo año, que me ha puesto a soñar de decir, ¿qué sucedería? Y que tiene que suceder que nosotros, los cristianos de hoy en día, pudiéramos dejar que se manifestara el Espíritu. Revolucionaríamos este mundo. En estos días de pronto les hablo de esto, pero ya para terminar en 2 minutos, solo quiero abrirles mi corazón de lo que ha sido uno de los versículos que más me ha hablado en este tiempo a mi vida y quiero compartirlo con ustedes. Así que todos nosotros, a quien nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Ustedes me han escuchado hablar mucho de la transformación, ¿no es verdad? De ser como Jesús. El Espíritu ha ido un poquito más adentro en el mensaje conmigo, y es esto: reflejar. Estamos llamados a reflejar qué, la gloria del Señor. Eso es tremendo, ¿sí o no? Porque a mí, ¿de qué me habla de reflejar? Simplemente que aún yo esté aquí sin hacer nada y puedan ver la gloria de Dios en mí. Porque muchas veces hablamos solo del hecho, del hacer. No estoy diciendo que no hagamos. Y el testimonio, hablamos mucho del testimonio. Pero lo que me llegaba a mí es el reflejar, ya es simplemente, ¿sí?, que nosotros dejemos salir lo que es su presencia que está dentro de nosotros. Que está dentro de nosotros. Esto no es un reto para cada uno de nosotros. Yo creo que es un reto poderoso de que desafortunadamente somos conocidos por el trazo del carácter que traemos. Le decimos, es que fulano es así. Qué triste que nos digan, es que es así. Quiere decir que somos más marcados por nuestra carne que por el Espíritu. Cuando seamos marcados por el Espíritu, seremos como dijo el Señor, como el viento que no saben de dónde viene ni a dónde va. Es eso de que tenemos que llegar a ser indescriptibles en un momento, de solamente estar dependiendo. ¿Por qué no soñar de un tipo de vida así? ¿Sí o no? ¿Por qué no soñar con un tipo de vida así? Pero si nosotros no lo contemplamos, pues siempre iremos a seguir igual. Por eso digo que algo que el Señor me ha hablado profundamente es reflejar. No solamente que Cristo sea formado en mí, que es el mensaje que me han escuchado tanto. No solamente Cristo formado en mí, sino que además de formación es reflejarlo. Reflejar la gloria del Señor depende de esa segunda parte. Y el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados. Lo primero para reflejar es estar cerca. Es estar cerca. ¿No? Entre más cerca yo permanezca, más iré a reflejar.
Y el reflejo es algo sin esfuerzo.
Por eso les decía, no es tanto lo que haga, sino que yo pueda estar y reflejar, ¿no es verdad? Que vean en mí, porque a eso era que me refería. No es que tenga que hacer yo mucho para decir, uy, mire, ¿cómo no? No, que aún, y eso no quita que se haga, sino el reflejo es ese, que no hay esfuerzo, ¿no? Simplemente a causa de estar cerca a la presencia, el Señor reflejará. Todo eso va por ahí. Dejemos por hoy así, 8:30 de la noche.
Una aclaración de salón.
Sí.
Estaba revisando una página que dice, de creencia, dice que tiene tres áreas salón. El municipio de Chiquito, que tiene 320.000 habitantes, que tiene una zona urbana que tiene 700.000 y una zona metropolitana de salón.
Pero lo que es en sí, Salónica 300, después al estilo aquí Bogotá, el distrito, y después las...
El municipio de Salónica, alrededor de Salónica es urbano, ajá, y más afuera, ajá, es metropolitano, y toda esa zona...
Ya tiene un furgonón de gente.
Esto parece que, de acuerdo con usted, ya antes de la época de Pablo, el concepto de continente. Encuentro aquí esta parte, dice origen del concepto de continente. Y entonces hay una parte que me llama mucho la atención que tiene relación con lo bíblico y es lo siguiente. El ejemplo más antiguo conocido es el mapa de TNO, mostrando los continentes como los dominios de los hijos de Noé, Sem, Japheth y Cam. El grabado acompaña una edición de 1472 de la obra Etimología de Isidoro de Sevilla, así lo representaba. Y supuestamente ahí estaban los dominios de Noé, Sem, Japheth y Cam.
Pero no veo claro el concepto en sí. O sea,
el concepto de continente ya existía en esa época. El concepto
de Asia. Según parece por el dibujo, sí, sí se habla de Asia, Europa y África, e indudablemente nosotros no estábamos, porque en ese tiempo, aunque existíamos como continente, todavía no nos habían descubierto. Buen dato, buen dato. Bien, hagamos algo. ¿Qué era lo que yo pretendía hoy? Es que uno no dura más de 15 minutos leyendo Primera de Tesalonicenses. Como hacíamos en Hebreos, para que no se desanimen, miren lo que es Tesalonicenses comenzando Primera. Miren, esto, dos hojitas y media. Lo vamos a leer. ¿Listos?
Sí, señor.
Ahora ustedes dicen, no, pero es que hay Segunda de Tesalonicenses. Miren lo que es Segunda de Tesalonicenses. Eso es lo que vamos a estudiar, y por eso ustedes dirán, uy, comenzamos y no sabemos cuándo terminamos. No vamos a saber cuándo terminamos. Nos vemos dentro de 8 días, 7:15, por favor. 7:15 de la noche. ¿Ya quedó Nancy con todo?
Sí.
Listo. Está emocionado.